Nuevos casos de coronavirus en Cuba y suman ya 21 los afectados.
Afirma el jefe del gobierno en Cuba que no cierran fronteras, solo las regulan.
Solo permite la entrada a Cuba de los residentes en la isla.
Mensaje de Maracatecas a los estadounidenses que se encuentran en la isla.
Cubanos preocupados por la falta de medidas precisas en relación al COVID-19.
A la cuarentena decretada por Maduro en Venezuela se suma ahora el desabastecimiento alimenticio.
Es reelegido Luis Almagro como secretario general de la OEA.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa, resumen de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles de Richie Pérez, a la redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Idolidia Darias y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Bueno, buenas noches. A esta hora en La Habana, 24 grados Celsius, parcialmente nublado, 18 kilómetros por hora soplan los vientos. Comienza nuestro recorrido informativo.
El gobernante Miguel Díaz-Canel elevó este viernes la cifra de enfermos con coronavirus en Cuba a 21.
Díaz-Canel también anunció en la televisión estatal el cierre de la frontera de Cuba para los extranjeros y sigue abierta para los residentes en la isla y otras actividades comerciales con el fin de evitar la llegada de nuevos casos del COVID-19 al país.
El primer ministro Manuel Marrero dijo que no se está cerrando la frontera, sino que se está regulando la entrada al país de las personas.
El miércoles pasado, las autoridades dieron a conocer la muerte de un paciente italiano de 61 años debido a la enfermedad. Otras 500 personas, la mayoría cubanos, se encuentran ingresadas bajo vigilancia epidemiológica.
Hasta este viernes, las fronteras cubanas permanecían abiertas y los vuelos seguían llegando con normalidad desde países afectados por la pandemia, lo que generó inquietud entre la población y peticiones en las redes sociales de que cerraran las entradas a puertos y aeropuertos.
Entre tanto, la encargada de negocios, Mara Tecach, a través de las redes sociales, ha ofrecido información para los ciudadanos estadounidenses en Cuba.
En un mensaje de audio, la diplomática asegura que se buscan todas las opciones para dar apoyo a los estadounidenses que se encuentran en el extranjero. Pide que monitoreen la situación en el país con información que aparece en la página oficial de la embajada estadounidense y también con los informes de las autoridades locales.
Y finaliza Tecach pidiéndoles a los ciudadanos de Estados Unidos en la isla que se mantengan seguros, informados y saludables.
Y no conforme con la gestión gubernamental, los cubanos están llamando la atención con respecto a la falta de medidas en relación con el coronavirus. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
Cubanos de la isla desconfían de las pautas dictadas por el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Ante la insuficiente gestión, muchos han tomado acción y ejemplo de esto son los integrantes del movimiento opositor Juventud Despierta en Santa Clara, quienes han presentado este viernes una carta a las autoridades locales, según dijo a Radio Martí Joel Bravo, líder del grupo.
Una carta humanista, así le llamamos, no solo aquí en el Partido Provincial, sino en la Asamblea Provincial, en todas las sedes y en la ciudad de Villa Clara. Estamos exigiendo al rey varias exigencias que lleva esta enfermedad para que así no azote a nuestro pueblo y se propague por todo el país, como es tan peligroso el COVID-19. Una vez más exigimos al régimen el cierre de la frontera, como es toda una serie de medidas que van puestas en esa carta.
Las autoridades cubanas han expresado que resulta fundamental el control en frontera para lograr detectar a tiempo viajeros que ingresen a la isla y que pudieran ser portadores del COVID-19, pero aún no anuncian el cierre de las mismas. Esto preocupa a muchos. Desde Santiago de Cuba, la opositora Zenaida Rams manifestó a Radio Martí sentirse asustada, ya que el pueblo no tiene las condiciones para combatir esta pandemia.
Sé que el pueblo cubano no tenemos ninguna condiciones para combatir esta pandemia. Aquí en Cuba no hay detergente, no hay jabón. Estamos viviendo en miseria. El dictador Miguel Díaz-Canel no ha tomado ninguna medida de cerrar los aeropuertos. Los niños están yendo a sí mismos a la escuela. Te cogen con una subuco en las calles y te pegan una multa porque dicen que uno no puede tener una subuco, que uno no tiene que por qué preocuparse.
El miércoles, la Escuela Internacional de La Habana, de propiedad británica y que sirve a los hijos hijos de los diplomáticos en Cuba, cerró sus puertas a causa de la expansión del COVID-19. Citado por el diario Escambray, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz llama la atención sobre la necesidad de continuar avanzando con toda la firmeza que lleva a esta situación y sin apresuramientos o improvisaciones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, médicos en Italia y España hacen un llamado al aislamiento social como única forma de contener el coronavirus. Recomendaciones que contradicen las pautas y el proceder de las autoridades cubanas. Amado Gil tiene las declaraciones de los galenos.
La imagen contrasta. El diario Vanguardia de la provincia de Villa Clara muestra una foto con decenas de cubanos reunidos en las llamadas audiencias sanitarias a una distancia uno de otro que dista de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Desde Italia, el país con más afectados en el mundo, el doctor Eduardo Lumbruni dice que la única medicina actual para el coronavirus es el aislamiento.
Nos tenemos que concentrar en lo que es el problema de hoy, es el aislamiento, ¿okay? La cuarentena es la única solución que nosotros tenemos en este momento. Lo demás estamos estudiando, viendo, y en la esperanza de que una vacuna sea lo más inmediato posible antes que el maldito virus pueda modificar su cuestión RNA.
Se estudian vacunas y tratamientos con medicamentos antivirales, pero ninguno actualmente es capaz de contener la enfermedad. Por ello, el doctor Alejandro Hernández, desde España, segundo país con más casos de coronavirus en Europa, afirma que la única medicina efectiva es...
Tenemos un tratamiento específico que básicamente es quedarse en casa, y es lo que yo creo que tenemos que insistir desde ahora, es quedarse en casa porque tratar el virus es tratar un virus, una viriasis que en principio en el 80-90% de los casos va a ser un virus común, un tos, un poco de fiebre, pero que no va a pasar a más, ¿vale? Entonces es en casa con antipiréticos los habituales, pasarlo en casa para evitar contagiar a otras personas, que yo creo que es lo más importante, Amado.
Una de las regiones de Italia con mayor incidencia es Lombardía, al norte.
Para los amigos que están escuchando la radio, pues hay que definir algo. La parte norte de Italia es una de las zonas a mayor nivel de sanidad pública, ¿ok?
Afirma el diario Vanguardia que en Villa Clara no hay transmisión de coronavirus. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Las autoridades cubanas citaron y amenazaron al activista y expreso político Omar Portiel Escamejo en la localidad matancera de Pedro Betancur. Así lo informó a Radio Martí Ángel Moyacosta, quien lidera el grupo disidente al que pertenece Portieles.
Con relación al activista Omar Portiel Escamejo, expreso político y miembro del Movimiento Libertad Democrática para Cuba, que había sido detenido el 6 de marzo pasado en la unidad de la policía de Pedro Betancur cuando fue citado por la seguridad del Estado, el día 13 de marzo fue sancionado por el Tribunal Popular de Pedro Betancur por esta ley, más llamada de peligrosidad social, a un año de privación de libertad de su casa al trabajo. El jueves fue citado de nuevo a la unidad de la policía de Pedro Betancur y allí el oficial de la policía y el de la seguridad del Estado comenzaron a amenazarlo y le dijeron que no podía salir del municipio matancero, que tenía que trabajar y que no podía reunirse con elementos antisociales. Por supuesto, Omar Portiel Escamejo, que recientemente fue liberado tras cumplir una sanción de 6 meses de privación de libertad por impago de multa relacionado a su activismo político, no aceptó las amenazas de este oficial de la seguridad del Estado y la policía nacional de dejar su activismo en favor de la libertad de los presos políticos y la promoción de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Y a propósito de presos políticos, familiares de José Daniel Ferrer denuncian que aún no conocen la sentencia emitida por el Tribunal de Santiago de Cuba. Su esposa, Nelva Ismaray Ortega, informó a Radio Martí que la llamaron el miércoles para que se acercara a la cárcel de Aguadores, porque según le dijeron, ya habían enviado la sentencia, pero al llegar no era cierto.
Hasta ahora hemos ido prácticamente diario, tanto a la prisión como al tribunal, y no nos han dicho nada. En la prisión, hasta en tierra, volví y me llamaron de que ya la sentencia la habían dado desde el día anterior. Fui rápido para allí, para la prisión en Aguadores, y me dijeron que no, que eso era incierto, que todavía la sentencia no había llegado hasta allá, hasta la prisión. Fui rápido para el tribunal y nuevamente la respuesta que han dado en toda la semana es que no van a dar la presidenta, que es la única que puede dar respuesta sobre la sentencia en el tribunal de aquí de Santiago de Cuba. La única respuesta que nos dan allí es que ella no va a atender hasta el lunes. Tenemos que ir a una oficina que es atención a la población. Allí hay que sacar una cita con ella. No hay dudas de que lo que tienen miedo es de dar la cara. Ya la sentencia desde el día 12 tenía que haber salido. Después de la gran campaña mediática que han hecho en la televisión, haciendo sus videos difamatorios, tratando de también por los medios de radiales y de la prensa como tal, con ellos nunca se sabe, siempre hay que esperar lo peor, pero también estamos orando y seguimos exigiendo su libertad. Él mismo no sabía sobre el coronavirus, tuvimos que explicar en la prisión porque allí él está totalmente aislado, él se quedó muy preocupado. La atención no solamente está aquí, sino también allá.
De crítica califican cubanos que lo harán con Radio Martí, son las condiciones dentro del sistema de prisiones en Cuba para enfrentar la previsión del COVID-19. Tomás Cardoso con la información.
Las autoridades de salud pública y el Departamento de Cárceles y Prisiones en la isla han implementado medidas de control en los diferentes centros penitenciarios sobre el peligro que representa el coronavirus, las que consisten en realizar un control de los familiares de los reos el día de la visita. Cubanos entrevistados por Radio Martí alertan que las condiciones higiénico-sanitarias en los penales del territorio nacional son pésimas y existe un alto riesgo en esas instalaciones de contaminación con este letal virus. En la prisión provincial de Guantánamo, este viernes cumple una semana en huelga de hambre la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eider Frometa Allen, en protesta porque su destacamento en pleno fue trasladado de la edificación donde se encontraba y ahora están aún más hacinados junto a otros presos. En Santiago de Cuba, el coordinador de la organización, Ovidio Martín Castellano, explica que ese traslado se realizó con el siguiente propósito:
para dejar este espacio donde estaban ellos limpio por si acaso empezar allí a poner los casos que empiecen a presentar síntomas respiratorios, de todo, como en un lugar de aislamiento.
Desde Manzanillo, en Granma, el doctor Santiago Márquez Frías llama la atención que siempre las cárceles cubanas a nivel nacional han sufrido de hacinamiento y falta de higiene.
Si la población cubana, los que no están en régimen carcelario, tienen dificultades con ese aseo y con esos desinfectantes, ¿cómo usted se imagina que estarán los reclusos? Para mi entender, es una situación muy difícil y ahí hay grandes focos de hacinamiento que conspiran para que se presente una epidemia.
El periodista guantanamero Anderlay Guerra Blanco expresa que el escrutinio médico sobre familiares no es suficiente.
A las prisiones acceden militares y personal que no tienen que ver con los familiares que pueden hacer ingresar el virus a la prisión. Y en caso de que si esto sucediera, eso va a ser catastrófico.
En la última visita que recibió el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces en el combinado sur de Guantánamo, él denunció las condiciones en el lugar, nos dice su hijo Roberto José Quiñones Castro.
La comida con gusanos, echada a perder, la higiene es pésima, ahí lo que tienen es un hueco donde hacen sus necesidades.
Y desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora destaca que el faltante de medicina y la atención médica es deficiente en el sistema penal cubano.
No se están tratando debidamente a los reclusos con la medicación que realmente necesitan.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reconoce que Cuba cuenta con casi 100.000 reclusos y más de 200 cárceles. Y este jueves, en un comunicado, le pide a las autoridades del país medidas urgentes para asegurar la salud y seguridad de los presos ante el COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y una petición ciudadana en línea pide, entre otros aspectos, el cierre de fronteras y los centros educativos en Cuba. Luis Guardia nos informa.
Realmente para nuestro país con muy envejecido, 20,8% de la población en Cuba tiene 60 años y más.
Las autoridades castristas reconocen el riesgo existente dentro de la población cubana. Uno de cada cinco habitantes es considerado de la tercera edad y es este grupo poblacional el más propenso a un desenlace fatal ante el coronavirus.
Debemos de cuidarnos todos y los que podamos usar el autobuco ese, ¿no? Usarlo, porque realmente tenemos que cuidarlo, porque imagínate, aparte de que no hay medicamentos, porque más estamos en una cola de medicamentos de las 5 de la mañana. También si tenemos, nos cae algo de eso, es fácil.
Mientras los ancianos se preguntan sobre su futuro, el régimen castrista promueve las llamadas audiencias sanitarias, en las cuales los vecinos reciben información sobre el COVID-19. Pero según los expertos, este pudiera ser además un foco de contagio.
¿Qué es lo que ha considerado el equipo técnico? Que hasta este momento esa medida no es necesaria, atendiendo al nivel de transmisión y al nivel de introducción que ha tenido la enfermedad en nuestro país.
Las autoridades insisten en permitir la entrada de turistas, hasta el momento el principal transmisor de la enfermedad en la isla. Estas imágenes de la televisión cubana muestran a un grupo de visitantes extranjeros que llegaba al Hotel Royalton en el centro de Bayamo.
La afluencia mayor que tenemos es de extranjeros. Entonces hemos tomado la medida, tenemos un puesto médico en el lobby del hotel.
Dentro de la isla ya muchos ciudadanos han firmado una petición online en la cual piden al régimen, entre otros aspectos, el cierre de las fronteras y los centros educativos.
No más turismo, las mujeres no tienen cómo sostener a sus hijos en una cuarentena.
No más turismo, matan al pueblo.
Josefa hace su trabajo diario y está consciente que debido a la envergadura de este y a la realidad cubana, es una de las personas más expuestas al contagio del COVID-19.
Mantener buena higiene, cada vez que toque algo, lavarte las manos. Lo que pasa es que aquí nosotros estamos en la calle y no podemos lavarnos las manos, porque ¿dónde nos las vamos a lavar?
Mientras tanto, el régimen impulsa por toda la isla la confección de nasobucos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La organización no gubernamental Cuban Prisoner Defenders felicita al ex canciller uruguayo Luis Almagro por su reelección este viernes como secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA. Desde Madrid, su presidente, el abogado Javier Larrondo, dijo a Radio Martí que esta reelección es muy esperanzadora.
Luis Almagro ha sido reelegido como secretario general de la Organización de Estados Americanos por 23 votos frente a 10. Una reelección dignísima para América Latina y muy esperanzadora para el futuro. El trabajo que Luis Almagro ha desarrollado estos años anteriores ha sido encomiable, muy inteligente, muy efectivo. Luis Almagro ha conseguido no solamente poner a la Organización de Estados Americanos al frente de la defensa de los derechos humanos en el mundo, sino además ha conseguido hacer más eficiente y mucho más notable esa organización.
A las 11:16, un vistazo a Cienfuegos, 23 grados Celsius, despejado. La sensación térmica es de 24, los vientos soplan a 15 kilómetros por hora. Les contamos a esta hora qué pasa en Venezuela.
En Venezuela, la cuarentena nacional que anunciara Nicolás Maduro se suma ahora a un creciente desabastecimiento de combustible. Álvaro Algarra aborda el tema desde Caracas.
Mientras avanza la cuarentena nacional decretada por la pandemia del coronavirus, en Venezuela se ha notado la suspensión del suministro de gasolina en múltiples estaciones del país. El exdirectivo de la estatal petrolera PDVSA, José Toro Jardí, afirma que la caída del precio y la producción petrolera del país, producto del COVID-19, sin duda inciden en la merma de gasolina a nivel nacional.
De manera que estamos enfrentados a una situación devastadora. Además, en medio de una situación de escasez tremenda, la situación es sumamente grave.
En ese contexto, ciudadanos consultados por La Voz de América en la capital venezolana expresaron su preocupación ante la posibilidad de quedarse sin combustible.
Lógicamente nos preocupa porque nosotros vivimos de esto. Nosotros todo lo hacemos a raíz del transporte.
Nos afecta que se para todo el transporte público, se para todo. Bueno, no entra ni sale ni entra nada aquí al país.
Bueno, falta de movilidad completa. Eso es lo que lo afecta, no es otra cosa. Cargo medio tanque, somos bastante gente ahorita en casa, se presenta una emergencia, hay que salir a comprar comida, entonces bueno, hay que cargar gasolina.
Creo que es importante que se mantenga la provisión del combustible a la ciudadanía, porque hay personas, como en el caso particular, que no tenemos alimentos en la casa y hace falta resolver.
El presidente en disputa del país, entre tanto, reconoció que el COVID-19 ha impactado notablemente el precio y la producción del petróleo y sus derivados, aunque dijo que garantiza que continuarán distribuyendo combustible en todo el territorio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y más allá de la escasez de productos indispensables, los venezolanos están sumamente preocupados por la falta de agua. En medio de las medidas que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha tomado para hacer frente al coronavirus, Carolina Alcalde tiene los detalles desde Caracas.
Antes de que el gobierno en disputa impusiera cuarentena colectiva para tratar de contener el coronavirus y que los negocios no esenciales cerraran sus puertas, María Lozada salió a abastecerse de algunos productos que no tenía en casa. Compró tapabocas en caso de necesitarlos, pero no consiguió todo lo que buscaba, porque como en otros países, muchos productos empezaron a escasear. A María le preocupa que muchas zonas del país no cuenten con agua permanentemente, algo básico para seguir las recomendaciones de prevención del coronavirus.
Yo pienso en mis papás, que son como de alto riesgo y viven en el interior del país, donde se les va la luz, no hay agua. En ningún lugar del país hay las medidas necesarias para cubrir esta enfermedad o este virus que nos está acechando ahora.
Es el caso de Ivonne. Ella ayuda a María con las labores domésticas y a su casa, ubicada en una zona popular, el agua agua llega cada 8 días.
Es bastante preocupante todo esto porque en realidad falta el agua y todas esas cosas para mantener el aseo, higiene de las personas. De verdad es muy complicado por el agua, pero de verdad nos preocupa muchísimo todo lo que está pasando.
Los ciudadanos consultados por La Voz de América sostienen que harán lo posible por acatar las medidas de prevención. Aseguran no confiar en el actual sistema de salud del Estado venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
11:20, gracias por su sintonía. Noticias de los Estados Unidos.
Luis Almagro fue reelegido este viernes como secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, venciendo a la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Luis Almagro fue reelegido este viernes para un segundo mandato de 5 años como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Los resultados fueron leídos por la embajadora de Granada.
The votes cast for Luis Almagro Lemes, 23.
Ella dice que los votos para Luis Almagro son 23 y para María Fernanda Espinosa, 10. Cada candidato a secretario general necesitaba obtener al menos 18 votos de un total de 34 miembros activos de la OEA para lograr el puesto. 33 votaron el viernes. Almagro no cosechó esta vez el mismo respaldo que hace 5 años, cuando recibió el voto a favor de 33 de los 34 países en unas elecciones en las que era el único candidato. El embajador ecuatoriano Carlos Játiva presidió las elecciones que se realizaron sin prensa debido al coronavirus. Varios representantes utilizaron mascarillas y guantes plásticos durante la sesión y la disposición de las mesas se redistribuyó para que los embajadores guardaran una distancia de 1.5 metros entre cada uno. La elección ocurrió a pesar del llamado de varios países latinoamericanos a postergar la votación debido a la rápida propagación del coronavirus. Después de la reelección de Luis Almagro como secretario general, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo emitió un comunicado felicitándolo, diciendo que bajo su liderazgo Estados Unidos continuará trabajando con la OEA para promover y defender la democracia, los derechos humanos, la seguridad y la prosperidad económica de los pueblos de las Américas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Miles de escuelas han cerrado en los Estados Unidos para prevenir la propagación del coronavirus. Los profesores recomiendan a padres y estudiantes seguir en la casa procedimientos parecidos a los centros de estudio. A padres y profesores se entrevistó en una escuela de Maryland la periodista de La Voz de América, Cristina Caicedo Smith.
Miles de colegios e instituciones educativas en Estados Unidos decidieron cerrar y no permitir que sus estudiantes vayan al colegio, dejando a miles de niños y jóvenes en sus casas para evitar el aumento del número de casos de contagios de coronavirus. Las escuelas públicas del condado de Montgomery en Maryland tienen alrededor de 165,000 estudiantes. Un 33% es hispano.
La mayoría es comunidad hispana. Muchos no tienen acceso a movilidad y entonces se están repartiendo en autos y trayendo a los niños en varios viajes.
Las instituciones educativas ofrecen desayunos y almuerzos a familias de bajos ingresos. Sandra Martínez es madre de 2 hijos.
Hoy es el primer día que vengo a recoger la tarea de ellos y la comida de que le dan siempre acá en la escuela.
Melissa Rivera, jefa de comunicaciones de las escuelas públicas del condado de Montgomery, indica que lo más importante es la seguridad y bienestar de las familias y, en lo posible, mantener una rutina parecida a la de la escuela en casa.
Que traten de mantener el mismo horario escolar y que establezca también un horario en la casa para lectura, un horario para repasar las tareas, otro horario para tener alguna actividad, algún entretenimiento, otro horario para tal vez hacer alguna actividad física.
Algunas escuelas públicas en el país solo tienen planeado cerrar por las 2 próximas semanas. Otras consideran hacerlo el resto del año escolar. Mientras tanto, 32 millones de estudiantes se quedan en casa. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Gaithersburg, Maryland.
A las 11:24, un vistazo a Pinar del Río con las buenas noches. 24 grados Celsius despejado. ¿Cómo está el resto de la isla y el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde las Azores, el anticiclón del Atlántico se extiende con fuerza sobre las aguas del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, arrastrando alguna humedad desde el océano, con chubascos muy aislados, pero en general creando condiciones del tiempo muy estables y el ascenso de las temperaturas durante todo el fin de semana, con días soleados y noches con poca nubosidad. Para Cuba esta noche tendremos muy poca nubosidad. Mañana sábado parcialmente nublado, aumentando ligeramente en horas de la tarde con lluvias muy aisladas. Las mínimas para el sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, con rachas superiores en la costa norte. Habrá marejadas en ambos litorales orientales. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 11:25, quieto, en primera llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Bueno, quieto en primera, pero me pescaron robando la segunda base. Damas y caballeros, bienvenidos a los deportes esta noche, el béisbol de las grandes ligas. Ustedes saben que hoy en día todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo tiene una idea para ver, para componer el deporte por esto del coronavirus. Bueno, a alguien se le ocurrió en la oficina del comisionado del béisbol de las grandes ligas de estudiar la posibilidad de jugar por lo menos un doble juego por semana y quizás dos doble juegos por semana durante la campaña regular del béisbol de las grandes ligas. Damas y caballeros, esto es solamente una idea, una propuesta, no hay nada oficial, pero a alguien se le encendió el bombillo y dijo, bueno, el béisbol tiene algo que ningún otro deporte en este mundo tiene. Se puede jugar no solamente todos los días, sino que una o dos veces por semana pudiéramos tener un doble juego, incrementar el roster de los equipos de 26 peloteros a 28 para tener más opciones, más lanzadores, y jugar doble juegos durante la campaña regular. Y así, más o menos, yo no creo que ni aún así lleguen a los 162 partidos, pero sí a lo mejor pueden llegar a 154. Así que esta es una de las muchas cosas, muchísimas cosas, que se están estudiando para la campaña 2020 del béisbol de las grandes ligas, que va a comenzar dos meses tarde, atrasada, si todo marcha bien. Y ya desde ahora, los Rockies de Colorado y los Gigantes de San Francisco han dicho que ellos estarían de acuerdo a tener dos doble juegos cada semana. Estamos hablando de 20 semanas de campaña regular y por lo menos dos veces por semana vamos a jugar dos partidos. Bueno, solamente tienen que convencer a 13 equipos más en el béisbol de las grandes ligas y todo el mundo, eso sí, sería parejo. Todo el mundo jugaría dos veces por semana, uno o dos doble partidos, doble jornada. Así que todo eso está por ver. El béisbol de las grandes ligas está tratando de reinventarse, así como nosotros, los muchachos de Arturo y Sin Guantes, que esta tarde, a las 7:30 por ahí, resumimos toda la temporada completa 1972 del béisbol de las grandes ligas, incluyendo todo lo que hicieron los peloteros cubanos y los tres cubanos que ganaron anillo de Serie Mundial en 1972, que fue cuando los Atléticos de Oakland derrotaron a los Rojos de Cincinnati 4-3 para ganar la Serie Mundial. El lunes vamos a seguir con la Serie Mundial 1973. Lo otro interesante de la jornada de hoy en el deporte organizado fue que varios clubes del fútbol de España se dieron o regalaron a los hospitales los equipos de análisis de coronavirus que la Federación Española de Fútbol les había prometido para hacerse las pruebas. Estamos hablando de más de 500 pruebas que fueron cedidas por el Celta de Vigo, el Valladolid, el Osasuna de Pamplona y el Zaragoza, así como el Eibar, a los hospitales de España. Y esto ocurrió justamente al mismo tiempo. Estábamos hablando ayer que el baloncesto profesional de la NBA estaba mandando a sus equipos y a la gerencia de los clubes a laboratorios privados para hacerse la prueba de coronavirus. y los equipos españoles estaban haciendo totalmente lo contrario, regalando a los hospitales los equipos de análisis para hacerse las pruebas de coronavirus. Y también estuvimos hablando de Pedro León, este prospecto cubano que actualmente el béisbol de las Grandes Ligas lo tiene en el cuarto lugar entre todos los prospectos internacionales. 21 años de edad, mide 5'10", pesa 180 libras, un outfielder derecho que batió en la Liga Cubana 321 en la Serie Nacional y ahora los Astros de Houston están detrás de él. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Suspende Southwest Airlines los vuelos a Cuba.
Pospuesto el foro Racionalidad, Género y Diversidad a celebrarse en La Habana este sábado.
Detenidos y multados opositores del movimiento Nueva República en La Habana.
Piden al régimen que tomen medidas con la población carcelaria ante la pandemia del COVID-19.
Suman 11 los fallecidos en la Florida por el COVID-19.
Mecanismos de contaminación y estrategia de limpieza explicadas por la doctora Martí.
Se incrementan los casos de coronavirus en América Latina.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos amigos a esta segunda media hora de noticias en su noticiero de las 11 de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 en Miami. En los controles el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
El opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, afirma que las autoridades en Villa Clara ya han enviado a los estudiantes de medicina para revisar casas y participar en la búsqueda de posibles enfermos o personas contagiadas con el coronavirus.
Por ejemplo, ahora se llama Universidad de Ciencias Médicas. Aquí en Villa Clara estamos enviando a los estudiantes para sus respectivos municipios. Y ahí tienen que hacer una especie de trabajo práctico. Significa eso, revisar las casas, ver si son sintomáticos, si hay alguien con síntomas. Hay otros grupos que lo están dedicando a la gente de la tercera edad, a los ciudadanos de la tercera edad. Eso está ocurriendo ahora. Los familiares en general lo que quisieran es que cerraran las universidades, que cada cual puede estar en su casa. También está la cuestión de que si ellos se niegan, puede ser que puedan perder el trabajo. Pero hay una presión indiscutiblemente gubernamental para que ellos formen parte de esta campaña, pongan su vida en riesgo. O sea, el que lo quiera hacer voluntariamente, perfecto, pero hay gente que quisiera estar en su casa y esperar a ver qué pasa, a ver si aparece la vacuna, a ver si hay una transmisión más masiva. Curiosamente, le cuesta la carrera, lo tildan de que no tienen humanismo, de que no tienen solidaridad. O sea, el discurso oficialista de que tienen que arriesgarse.
La empresa estadounidense Southwest Airlines anunció este viernes la cancelación de sus vuelos a Cuba ante la pandemia de coronavirus.
Southwest Airlines, con sede en Texas, realizará su último vuelo a Estados Unidos el próximo domingo 22 de marzo y espera reanudarlos el lunes 4 de mayo.
Además de sus vuelos a La Habana, Southwest Airlines canceló sus vuelos a Aruba, Belice, Cancún, Islas Caimán, Costa Rica y República Dominicana, entre otros.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial anunció el aplazamiento del foro Racialidad, Género, Cultural y Diversidad y solicitó al gobierno cubano protección sanitaria para los asentamientos poblacionales donde abunda la población afrocubana. Ariana González tiene la información.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial, CIR, por sus siglas, conjuntamente con la Fundación Logos Cuba, informaron que quedó aplazado el evento académico-cultural Foro Racialidad, Género, Cultura y Diversidad, previsto para el 21 de marzo de 2020, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial. El motivo es el peligro que existe de contagios por coronavirus y ante las pocas medidas que el régimen cubano ha tomado al respecto, aunque utilizarán las redes sociales disponibles para resaltar la fecha. Así lo informó Marta Adela Tamayo, activista del CIR, a Radio Martín.
Hemos decidido, como comité organizador de CIR y como grupo de trabajo, pues posponerlo. Lo que estaríamos hablando es sobre las ponencias a través de video. Estaríamos, por ejemplo, desarrollando todo este evento a través de Facebook, de Instagram. Tenemos grupos de WhatsApp. Estaríamos compartiendo los mensajes, trabajando en alianza.
El comité organizador recibió 18 ponencias y 2 textos musicales para sus presentaciones en el evento. Tamayo informó además sobre el pronunciamiento del CIR acerca de la protección solicitada al gobierno cubano para la población afrodescendiente en esta pandemia que nos afecta.
Nos importan todas las poblaciones, pero hicimos hincapié sobre esa población afro. Estamos haciendo hincapié en toda la falta de higiene, de recursos, de aseo que existen en estos asentamientos poblacionales, y muchos de ellos también participarían en el evento.
El gobierno cubano justificó mantener las escuelas y los centros de trabajo abiertos, pues todos los contagios del COVID-19 identificados en el país, según ellos, han llegado del exterior. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
3 activistas del movimiento Opositores por una Nueva República fueron detenidos en La Habana y uno de ellos multado con 150 pesos cubanos. José Díaz Silva, líder de esa organización opositora, y uno de los arrestados, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Saliendo yo de aquí, fui detenido porque ya mi casa estaba sitiada por policía y seguridad del Estado. A la fuerza me montaron en una patrulla. El que estaba al frente de ese operativo es el que se hace llamar el teniente Ernesto, un oficial de la seguridad del Estado. Ahí mismo en la avenida de Bollero, frente a un grupo de personas que habían ahí en la parada, me detuvieron, me quitaron el teléfono, me sacaron todas las cosas mías del bolsillo y bueno, me montaron en la patrulla y me llevaron, metieron la patrulla a un costado de la avenida y ahí me tuvieron más de una hora que le dieron la orden, me trajeron para aquí en la casa y me prohibieron, que teníamos prohibido salir de la casa porque si no íbamos a pasar los días en los calabozos. Entrando a la sede, aquí a la casa, habían detenido a Mario Alberto Hernández Leiva, se lo llevan para la PNR de Santiago de Las Vegas y allí lo sueltan pasada las 5 de la tarde y le imponen una multa de 150 pesos. Mario Alberto Hernández Leiva es un activista que está activo constantemente en nuestra organización. De La Habana me llama un amigo que habían visto a Carlos Tamayo Frías, que lo habían montado en una patrulla y se lo llevaban en dirección para la PNR de Zanja.
Ante la posibilidad de que la pandemia del nuevo coronavirus cobre vidas en las cárceles cubanas, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió al régimen de La Habana que tome medidas con la población carcelaria. Alejandro González Herraga, presidente de la organización, expresó su preocupación en entrevista con Ariane González.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, pidió en un comunicado al gobierno de Cuba que decrete medidas urgentes para asegurar la salud, la seguridad y los derechos de los presos ante la posibilidad de contagios por el coronavirus. Alejandro González Raga, presidente de la ONG, expresó a Radio Martí su preocupación por los centros de internamiento de Cuba que carecen de las condiciones de salubridad necesarias.
Nos preocupa sobremanera la situación de las cárceles porque es en esta zona precisamente donde puede la epidemia encontrar, digamos, un campo fértil para su avance. Para nadie es un secreto la situación de las cárceles de hacinamiento, de mala alimentación, de escasa atención médica, y que estos son factores que pueden provocar, como ya ha sucedido en otras veces, la propagación de enfermedades, como en otros casos se ha dado brotes importantes de tuberculosis, de enfermedades diarreicas agudas y otro tipo de enfermedades que se transmiten por vectores y también por parásitos, y esto es una situación que ahora mismo puede ser en la que puede verse involucrada una gran parte de la población penal, porque hay personas de edad avanzada, hay personas con patologías crónicas, hay personas con el VIH, que también es un agravante para esta situación.
El observatorio solicitó también al régimen castrista que cambie las medidas cautelares a las personas que no representen un riesgo para la población y que se encuentran en la cárcel a la espera de juicio. Actualmente, Cuba cuenta con una de las poblaciones penales más altas del mundo, con casi 100.000 internos y unas 200 cárceles. El régimen no permite la inspección internacional de dichas instalaciones. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
11:39. Más noticias en este segmento especial sobre el coronavirus, datos, características y estrategias para evitar el contagio y que usted esté bien informado. Vamos con información. El Departamento de Salud de la Florida ha reportado la muerte de otro paciente, elevando a 11 los fallecimientos en el estado por el COVID-19.
En su informe de las 6 de la tarde, la División de Control de Enfermedades y Protección de la Salud de la Florida confirmó un total de 563, un aumento de 43 casos de la cifra ofrecida esta mañana.
128 en el condado de Broward y 123 en el condado Miami-Dade.
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, informó que un centro de vivienda asistido en Fort Lauderdale, donde ya fallecieron dos personas, falló en detectar la enfermedad entre sus trabajadores, dando como resultado 7 nuevos casos confirmados.
Y los trabajadores de la construcción, el personal y los cocineros, que no fueron examinados, pudieron ir y mezclarse con los residentes sin obstáculos, ha dicho el gobernador en una sesión informativa en el Centro de Operaciones de Emergencias en Tallahassee, exactamente lo que no se debe hacer, según agregó.
La doctora Eileen Marty explica los mecanismos de contaminación y el régimen que se debe mantener de limpieza para evitar el coronavirus.
Ese virus se transmite con particulares que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornando y está infectado. Entonces, cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el esis de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a estas cosas, a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Y el gobierno de Costa Rica también está extremando las medidas para contener el avance del nuevo COVID-19 luego de registrar la segunda muerte a causa de la enfermedad. Armando Gómez informa desde San José.
Costa Rica termina sus primeros 5 días de estado de emergencia declarado por el presidente Carlos Alvarado, una medida que impide la llegada de extranjeros y suspendió las clases en todos los centros educativos del país.
Y esto nos dará facultades para realizar acciones más ágiles y oportunas en la atención de la situación provocada por la enfermedad del COVID-19.
Todos los sectores se vieron afectados por la medida y el fútbol, una pasión de los costarricenses, también sufrió las consecuencias. El presidente de la Federación del Balompié, Rodolfo Villalobos, hacía el anuncio.
Ya recibimos la recomendación técnica por parte del ministro de suspender los juegos, todas las competiciones en todas las categorías de fútbol y sumarnos al protocolo de protección, de colaboración para poder asumir con mucha responsabilidad el impacto que pueda tener este virus en el país.
Hasta ahora el país se mantiene con un muerto por COVID-19 en la estadística mundial, un adulto mayor que falleció por complicaciones de su salud afectada ya por por el coronavirus. Las autoridades anticiparon que no se aplicarán medidas especiales para su sepelio, mientras que el número de contagiados llegó a 89 personas. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
Latinoamérica comienza a vivir las consecuencias del coronavirus. La falta de higiene y el no cumplimiento del distanciamiento social está originando la multiplicación de los casos. Jorge Orellana informa.
La pandemia del COVID-19 tardó 3 meses en alcanzar los 100.000 casos y solo 12 días en duplicarse y superar los 200.000, advirtió la Organización Mundial de la Salud, que pidió esfuerzos redoblados de la comunidad internacional para aplanar la curva y cortar esta preocupante tendencia. En América Latina, el coronavirus continúa expandiéndose. En Perú se registró el primer muerto, así lo dijo el propio presidente del país, Martín Vizcarra.
Y a la fecha, información al corte de hoy en la mañana, tenemos un resultado de 234 infectados.
En tanto, en Brasil murieron ya 7, en Ecuador 3, en Argentina 3, en República Dominicana 2, México, Panamá y Guatemala registran ya una muerte. Argentina declaró una cuarentena para toda la población hasta el 31 de marzo. El presidente Alberto Fernández dijo
que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos.
Bolivia también cerró sus fronteras desde este viernes y alista la suspensión de vuelos internacionales desde el sábado con la intención de evitar más casos de coronavirus COVID-19 que hasta el momento afectan a 16 personas según el último reporte en ese país. En Puerto Rico, el Departamento de Salud también informó que el número de personas que portan el nuevo coronavirus COVID-19 aumentó a 8. El aislamiento social comienza a aplicarse en varios países de América Latina como medida preventiva para contener el coronavirus que afecta prácticamente a todo el continente salvo Belice, que aún no reporta casos oficiales, mientras los muertos y los contagios aumentan en la región. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La Autoridad de Transporte del Área Metropolitana de Washington anunció grandes recortes en su servicio del metro debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus. Desde la capital de los Estados Unidos, Yasmín López informa.
Este jueves, las autoridades de transporte del área metropolitana de Washington, en la capital de Estados Unidos, anunció grandes recortes en su servicio de metro debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus. El anuncio del cierre de 2 de sus estaciones llega en un momento donde el número de usuarios de este sistema de transporte ha caído un 85%, según aseguran las autoridades de transporte de metro. El sistema de metro de DC es el segundo más grande en Estados Unidos y fue el primero en anunciar recortes cuando iniciaron la semana pasada. Ahora las medidas, aseguran las autoridades, apuntan a evitar las aglomeraciones y que los turistas no visiten las Flores de Cerezo, una atracción que cada año reúne a miles de visitantes y locales. Autoridades de metro han recortado el horario del funcionamiento del sistema y también dijeron que podrían tomar medidas más drásticas este viernes. Yasmín López, Voz de América, Washington.
A las 11:47, tiempo para hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Dicen los sabios, y yo les creo, que nada sucede por gusto y que todo mal esconde un bien. Me gustaría, y lo digo de corazón, llegar a ser lo suficientemente sabia para desentrañar a profundidad todo el sentido que se esconde tras esas palabras. El caso es que dando vuelta por las redes he descubierto una foto impactante y ahí me quedé, colgada como una página cuando tiene problemas con el internet. Es una foto en perspectiva de un inmenso salón con muchas hileras de ataúdes de color de cedro, brillantes, perfectamente alineados de mayor a menor, aunque son exactamente del mismo tamaño. Y una flor. Todos tienen sobre la tapa una flor. Exacta a sí misma, repetida también en fuga hacia el infinito. Centenares de vidas detenidas en el mismo día. Bergamo, Italia, hoy, reza el pie de la foto. Y claro, deduces que son las víctimas más recientes del coronavirus en esa región. Y aunque parezca extraño, esa imagen de tanta muerte oculta bajo la madera, lustrosa, hizo que me detuviera. como si por primera vez tropezara con el dilema entre la levedad y el peso. Sentí, de golpe, la inutilidad de los gestos vacíos, como por ejemplo, gestar tiranías, hacerle la vida imposible al prójimo, el vicio de controlar a los demás, la de esclavizarlos. Sentí la irrealidad del poder y supe que el afán de poder y de control de tiranos como los de Cuba, Venezuela, Nicaragua, por solo citar algunos, está íntimamente ligado al miedo, sí, al miedo a la muerte, al desconocimiento de la verdadera, sutil e inasible esencia de esa maravilla que llamamos vida y que no logran comprender ni aprehender. Tiranizar esconde el oscuro deseo de perpetuarse que tienen los cobardes. Les juro que en ningún momento me pasó por la mente eso de que no somos nada, polvo y ceniza. No, no lo pensé porque no es verdad. Somos tanto y tan grande que únicamente Francisco Quevedo pudo decirlo de manera genial. Polvo seré, escribió el poeta, más polvo enamorado. Y como es lógico, también le creo. Es una pena que malgastemos nuestra vida, que algunos se dediquen a destrozar la vida de los otros, porque lo peor que nos puede pasar no es la muerte. Lo peor es que cuando tengamos que abandonar la vida, lo hagamos sin la conciencia plena de haberla vivido. Les habló por las ondas de radio y televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y ahora pasamos a nuestro habitual segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes. El tema central para este viernes, el fallo cardíaco.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sea usted bienvenido, soy su doctora Maritza Fuentes. Me encanta compartir con usted este espacio que lo hacemos con mucho cariño. Alejandro Sayas Bazán y una servidora, soy su doctora Maritza Fuentes. ¿Ha escuchado usted decir que el médico le ha dicho que tiene un fallo cardíaco? Bueno, esto quiere decir, en nombres técnicos, médicos, insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca congestiva. Es una afección en la cual el corazón no puede bombear la cantidad de sangre que el cuerpo necesita. La insuficiencia cardíaca no significa que el corazón se ha detenido o está o que deje de funcionar. Indica que el corazón no puede bombear la cantidad de sangre de la manera que debería hacerlo y para lo que está diseñado. Puede afectar uno o ambos lados del corazón. El debilitamiento de la capacidad de bombeo del corazón entonces es lo que provoca la acumulación de sangre y líquidos en los pulmones, por ejemplo, la acumulación de líquidos en los pies, los tobillos y las piernas, lo que se llama edema, esa inflamación que usted toca con el dedo y se queda el dedo marcado y hundido. Esa inflamación se le llama edema. Y también las personas con fallo cardíaco o insuficiencia cardíaca, el primer síntoma que por lo general le refieren a su médico es ese cansancio, esa fatiga, sin tener alguna causa que la provoque o al menos que se dé cuenta el paciente, y falta de aire cuando sube una escalera, cuando camina agitado. Las causas más comunes de insuficiencia cardíaca son la llamada enfermedad arterial coronaria, también la presión arterial alta y la diabetes, con lo cual tengo que decirle que paciente diabético y paciente que padezca de tensión arterial alta, llamado hipertenso, debe cuidarse muchísimo, porque con años de evolución de estas enfermedades, el factor de realmente padecer de un fallo cardíaco o de un fallo en el corazón, una insuficiencia cardíaca, es bastante alto. Por eso se dice que la hipertensión arterial y la diabetes son enfermedades que actúan de forma silenciosa, que a medida que pasan los años y transcurre la persona con este diagnóstico, está teniendo mayor posibilidad y factor de riesgo, que se le llama en términos médicos, de padecer de enfermedades del corazón. Entonces, tenga en cuenta que un fallo cardíaco se realiza hablándole a su médico de lo que usted siente, de su sintomatología, de cómo se siente. El médico entonces realiza diferentes pruebas para determinar si está padeciendo realmente de esta condición y en caso ya que sea severo, ya esto tiene que ser a criterio obviamente médico, es lo que se hace trasplante de corazón para mejorar nuestra bomba, que es la que nos conduce la sangre a todos los órganos y sistemas. Seguimos mañana con más información. Que Dios le bendiga. Éxitos bendecidos.
las 11:54 también, luces, cámara, acción desde Washington DC. Alejandro Escalona nos presenta los estrenos del cine.
Que estos son algunos de los estrenos cinematográficos del fin de semana. Y comenzamos con I Am Patrick, o San Patricio de Irlanda. La cinta es interpretada por el actor John Rhys-Davies. Rhys-Davies, conocido por su papel de Gimli, el enano en el Lord of the Rings, el Señor de los Anillos de Peter Jackson, interpreta ahora al anciano santo de Irlanda en este documental. Según los productores de esta película, se tomó la decisión de basarse únicamente en los escritos de San Patricio, su confesión y su carta a Croticus, evitando de esta manera utilizar cualquier leyenda que haya surgido alrededor de la vida del santo irlandés. Es interpretada por otros actores jóvenes y el papel lo retoma posteriormente Rhys-Davies hasta que se convierte en un esclavo en Irlanda y cuando regresa para evangelizar a los paganos. Otro estreno cinematográfico es Hooking Up, o Conectados. Se trata de la vida de Bailey, interpretado por Sam Richardson, y de Brittany Snow en el papel de Darla. Ambos personajes se embarcan en una forma de terapia mutuamente engañosa en la que deben conducir por todo el país recreando la historia de Darla como una adicta al sexo. Dino Dana the Movie trata sobre Dana, una niña de 10 años que intenta resolver el experimento de dinosaurios 901. ¿Dónde están todos los niños dinosaurios? Pero antes de que pueda completar su experimento, su nuevo vecino encuentra una guía mágica que también le permite ver dinosaurios en la vida real. Este descubrimiento inicia un viaje prehistórico más grande que cualquier otra cosa que Dana haya enfrentado en su vida. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Amigos, llegamos así al final de este noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 de Miami. En los controles estuvo el ingeniero Richie Pérez, a la de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y Ricardo Espinosa, un servidor quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas noches. Buenos días.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980. en los 6030 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.